Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de liderazgo con Rick Giacomán. Y el día de hoy tengo el honor de estar entrevistando a una de las figuras y personajes en el diseño más relevantes en el mundo, literalmente, y ahorita te voy a leer, y es mi mismísimo suegro, Danilo Ruiz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Finalmente se hizo.
Después de varios años.
Después de varios intentos, aquí estamos.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy contento y también me siento muy, muy honrado de que me hayas abierto el espacio para tener esta conversación.
Sé que esta conversación va a animar a un buen de líderes allá afuera con tu forma de pensar, de ver las cosas. Yo soy alguien que ha aprendido mucho de ti. Cada vez que necesito un consejo atinado, un consejo de liderazgo o simplemente clarificar mi mente, siempre estás ahí para venir a mi mente y luego como y venir a estructurarla y ver los diferentes panoramas. Pero hoy tengo como introducción a alguien muy especial en el podcast y no es solamente porque es mi suegro. Danilo Ruiz es fundador de Danilo Black, uno de los estudios de diseño más reconocidos en América Latina. Ha rediseñado algunos de los periódicos más importantes del continente, como el Norte, Reforma, El Mural, y también fue llamado a transformar el periódico más grande de Dinamarca. ¿Hasta ahí quieres decir algo? ¿Cómo fue tu experiencia de ir a Dinamarca y eso?
Bueno, yo inicié mi carrera como diseñador en el periódico El Norte. A la edad de 11 años, a mí me gustaba mucho dibujar y yo tenía una serie de personajes que había desarrollado. Junté mi trabajo, mis dibujos y envié una carpeta con esos dibujos al periódico El Norte en Monterrey, para ver si me los podían publicar. Y bueno, la sorpresa para mis papás fue que a la semana de haber yo enviado esta carta, me citaron para tener una reunión conmigo, hacerme una entrevista, y me invitaron a comenzar a publicar mi trabajo semana a semana, así que desarrollé una serie de personajes.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 11 años.
Y, 11 años.
11 años comencé a...
¿Quién te llevó al Norte? O sea, platícame.
Fue una iniciativa personal. Como te digo, me gustaba mucho dibujar. Yo veía mucho las tiras cómicas impresas, tanto de las compradas en formato revista, como también las que se publicaban en el periódico. Entonces, tuve la inquietud de, bueno, ¿por qué mi trabajo no pudiera estar publicado también igual? A mí me encantaba todo este tema de las historias, las historietas, y me gustaba mucho dibujar, así que integré esa carpeta de trabajo. La envié por correo, veía al cartero todos los días que llevaba, o más bien un par de veces a la semana que llevaba la correspondencia ahí a la casa, así que hablé con él, le di un sobre con la dirección y todo.
¿Literal?
Literal, mis papás pues me vieron y dijeron, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?
Es como, pues qué curioso niño.
Sí, cabe el intento, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que a las dos semanas recibí un telegrama. En ese entonces se utilizaba mucho el telegrama, wow. Es ahorita como el, digamos, el correo electrónico, ¿no? Y me invitaron a hacerme una entrevista ahí en el periódico. Entonces fui, presenté mi trabajo, platicaron conmigo, me invitaron a colaborar y empecé a publicar una tira cómica todos los domingos en una de las secciones del periódico, donde se publicaban muchos artículos de cultura y entretenimiento. Así que ahí empecé a publicar mi trabajo.
Oye, pero quiero preguntarte, ¿quién te inspiró a dibujar? ¿De dónde nació? ¿Tuviste una fuente, un líder, una persona que estuvo detrás? fue como lo traí, o sea, lo traías dentro.
Es un talento que, bueno, traía yo conmigo, heredado de ambas familias, con pues familiares que fueron pintores y poetas. Entonces, a mí desde muy pequeño, desde los 7 años, me empezó a gustar mucho el dibujo. Y empecé a dibujar y empecé a replicar dibujos que veía. Obviamente me inspiraban mucho las historietas, que en ese entonces eran una forma de entretenimiento pues muy popular. Comencé a inventar yo mis propios personajes. Obviamente
Tus propios guiones, tus propios.
Disney fue una inspiración para mí también, porque ahí comencé a observar y también las historietas, cómo desarrollaban las historias, lo que eran los perfiles de los personajes, su psicología un poco, ¿no? Digo, ahora lo explico así.
Sí.
Antes lo observaba y lo replicaba, y fue como comencé yo a crear mis propios personajes. De manera que comencé a publicar en el periódico semana a semana, y tenía yo que ir a entregar mi trabajo, es decir, los dibujos ya listos para poderse imprimir en el periódico. Todos los sábados iba y hacía la entrega.
Tengo una pregunta. En ese momento, como ahorita, hay mucho tabú de que el arte, la pintura y todos estos tipos de expresiones de diseño o creatividad están ligados como a una parte tal vez femenina o tal vez a una parte como que pues sí, que no era meramente de la capacidad de un niño joven. ¿Tuviste algún conflicto con ese tema o simplemente o nada que ver?
No, no, en lo absoluto. De hecho, creo que los años 70 fueron una década en donde hubo un boom del arte, digamos, comercial,
Sí.
publicitario, que ya venía desde los años 60. Y bueno, la expresión artística era bien vista. Obviamente, pues mi papá siempre me motivó a estudiar una carrera, creo
Una
que era una
ingeniería.
ingeniería, ¿no?
Oye,
De hecho,
porque,
hice un año
o
de
sea,
ingeniería.
siempre hubo mucho tabú, siempre ha habido mucho tabú acerca de esto y por eso lo quise como si era parte de la historia como tuya de tener también que, aunado a eso, tener que luchar. Algo que investigué y bueno, tú sabes que yo te honro, admiro mucho y siempre te digo suegro, pero en la conversación te voy a decir Danilo para que la gente pueda
Relacionarse.
y se escucha raro como que es suegro y no sé en la conversación, entonces te voy a decir Danilo,
Muy bien.
pero lo que estuve investigando es que se te dieron más de 300 premios internacionales, incluyendo el del periódico mejor diseñado del mundo y un reconocimiento de la ONU por narrativas digitales.
Sí, bueno, te fuiste 30 años después, 20 y 30 años después.
Pero esa parte
Déjame.
yo no la conocía de parte tuya, nunca
Bueno,
me había sacado tus reconocimientos, pero bueno, ahorita si quieres vamos allá.
sí. Regresando un poco a la historia que venía contando, yo me comencé a relacionar con el mundo profesional de las artes gráficas y los medios, en este caso los medios impresos, como los diarios, los periódicos. Y bueno, después estudié un año de ingeniería, donde terminé ese primer año muy frustrado. Vencí a mi papá de poder estudiar diseño gráfico. Me fui y cursé en Estados Unidos el diseño gráfico. Regresé a Monterrey y yo tenía la inquietud muy fuerte de estudiar animación. el arte de la animación y poder trabajar en los estudios Disney. Así que hice la investigación y postulé para inscribirme a la escuela, al Instituto de Artes de California, que es una escuela, un instituto fundado por Walt Disney, donde ahí se forman todos los animadores que
Órale.
después van a trabajar a Disney. Fui aceptado dentro de un grupo de 4 o 5 que aceptan en cada año, pero en ese año, bueno, toda mi carrera me la iba a financiar mi papá, y en ese año hubo una gran crisis en México, fue la famosa crisis del 82, que me obligó a quedarme en México. No existían las becas como existen actualmente, la diversidad de opciones para poder tramitar y conseguir una beca e ir a estudiar al extranjero.
¿Crees
De
que sí?
manera que me tuve que quedar en México, pero como ya conocía muy bien el periódico Norte, y había estado trabajando en el verano como ilustrador editorial, me hicieron la oferta de quedarme a trabajar y comenzar a integrar el equipo de diseño. Y ahí comenzó otra historia. Una historia de un pivoteo en mi carrera que yo no esperaba, pero que también me comencé a enamorar de otro tipo de disciplinas dentro del diseño, ya fuera de esta idea que yo tenía de poder tener una formación profesional en la animación.
¿Cómo
Así que comencé a desarrollarme por ahí.
fue el recibir la noticia de que fuiste aceptado y que no podías ir?
Fue devastador. Tenía ya incluso mi asignado, mi departamento donde me iba a hospedar por parte del instituto.
¿Cuántos años tenías?
19 años. 19
19
años.
años. ¿Qué crees que hubiera cambiado en tu historia si hubiera sido?
No sería lo que soy hoy, definitivamente. Sería alguien muy distinto, no estaríamos aquí, seguramente. Pero
Gracias a Dios, te
gracias a Dios,
rechazaron.
en medio de todo esto, yo volteé atrás y puedo ver la soberanía de Dios en momentos clave en mi vida. Y ese fue un momento clave dentro de algo que pudo haber sido una gran decepción y haberme pues quedado yo en una negación de no querer tomar otro curso u otra ruta en mi carrera profesional. Lo abracé. Comencé a desarrollar una carrera que ha sido una carrera pues fascinante para mí.
Danilo, cuando alguien en una cena te pregunta a qué te dedicas, ¿qué es lo que dices? ¿Soy un diseñador, un estratega? ¿Cómo te defines? ¿Qué les dices?
Ahora me defino mucho como asesor y consultor.
Has trabajado en México, Argentina, Dinamarca, Estados Unidos, en todos esos grandes proyectos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el que más te enseñó de liderazgo más que de diseño?
Uy, yo creo que en el año yo estuve trabajando 7 años en el norte,
Sí.
en la década de los 80. Al finalizar la década y durante ese tiempo me relacioné mucho con el gremio de diseño a nivel internacional por eventos a los que asistía, eventos y congresos y conferencias de diseño que eran internacionales,
Sí.
y ahí conocí a un diseñador que yo admiraba mucho por su trabajo, Roger Black.
Okay.
Y comenzamos a intercambiar mucho temas profesionales, de tecnología, porque en esa época hubo un boom en la digitalización de procesos de diseño. Y en base a esta relación profesional, él me invita a realizar un proyecto en España, en 1989. Y este proyecto consistía de lanzar un nuevo periódico que iba a ser producido 100% con tecnología digital. Desarrollamos el proyecto, fue todo un éxito, el proyecto ganó muchos premios por el concepto, el trabajo de diseño. Ahí comencé a aprender lo que era una nueva fase de liderazgo. Yo venía de 8 años de trabajo donde me había tocado integrar equipos de diseño, donde contraté diseñadores creativos, ilustradores, y ahí aprendí mis primeros, digamos, fundamentos de liderazgo. Pero salir a otra cultura, conocer otro país, otros perfiles de cómo la gente trabaja y se mueve en otros entornos, comenzó a ser un nuevo panorama para mí en liderazgo más interesante.
Sí.
En ese periódico en Madrid me tocó colaborar para integrar y trabajar con los equipos que se estaban integrando dentro de esta nueva empresa, de este nuevo periódico. Y comencé a ver algunos aspectos de cómo comenzar a integrar y liderar equipos de manera un poco más dinámica que lo que yo había hecho en el pasado. Pasando ya a México, es cuando el Grupo Reforma, que en ese entonces no se llamaba así porque no existía el periódico Reforma, inicia este proyecto para lanzar un nuevo periódico en Ciudad de México, el periódico Reforma, y yo estaba como consultor para ese grupo y ahí fue cuando me dieron la dirección del proyecto, del desarrollo del producto, digamos a nivel gráfico, y tuve que integrar un primer equipo de trabajo para que luego ese equipo de trabajo integrara un equipo más amplio. De manera que comencé yo contratando tres personas que me
Oye,
ayudaron a terminar con un equipo de más de 120 personas trabajando en el nuevo
yo
periódico.
quiero preguntarte, esas personas que estaban al frente de las decisiones de quién iba a tomar el liderazgo del proyecto en Reforma, habían otros consultores, otras firmas, ¿qué vieron en ti para decir, Danilo tiene que ser el que lidere este proyecto?
Bueno, lo que no he comentado es que cuando yo salgo, ya en mis 8 años trabajando en el norte, hubo un par de ocasiones en que me hicieron ofertas de trabajo en Ciudad de México y fuera de México para irme a trabajar a otros diarios, a otros periódicos. Yo fui el primer director de arte a nivel América Latina trabajando en una empresa de medios, en un periódico. En ese entonces no existía ese rol, esa figura. Entonces me tocó inventar mucho de lenguaje y las formas de liderar, las formas de estructurar equipos. Y cuando yo salgo del periódico Norte para tomar este proyecto en España, el equipo, los dueños del me piden una sola condición de poder dejarme ir, y que yo pudiera continuar como consultor para ellos. Me dijeron, queremos que sigas con el rol que tienes actualmente como director de diseño,
Sí.
pero te vamos a dar la oportunidad de que
O sea,
arranques tu firma y hagas proyectos, pero no puedes hacer proyectos aquí en México. La exclusividad la tienes con nosotros. Entonces,
digamos que tenías un espíritu innovador, un hambre por lo nuevo, y esas cualidades fueron las que dijeron estas personas. Queremos que tú seas parte. ¿Qué puedes decir? Estos dos elementos fueron cruciales en esas etapas de mi vida como para poder aterrizar la historia del diseño y a una enseñanza de liderazgo de qué había dentro de ti que te hacía o te separaba de los demás. Era un hambre, era un deseo de hacerte de un hombre, o qué había dentro, porque, o sea, de lo que me estás platicando, muchas cosas no, yo ni las sabía, pero me dejan pensando qué hay detrás de esa persona.
Sí, yo creo que ellos veían en mí una mezcla difícil de encontrar, porque yo me podía sentar y desarrollar todo un concepto creativo y al mismo tiempo podía ponerme de pie y comenzar a liderar, integrar equipos en un rol un poco más gerencial y de liderazgo también. No era un creativo aislado, sino que me gustaba trabajar, integrar equipos, colaborar y crear, digamos, escalar conceptos a una dimensión que pudieran ser una dimensión más industrial, por así llamarlo, ¿no? Es decir, a escala de poderlo hacer operativo para un medio y entonces que se convirtiera en un valor único para el producto que estábamos desarrollando. Y el tercer componente también es el componente de que finalmente yo tenía un poco de ese pensamiento pragmático, ingenieril, y siempre me ha gustado mucho la tecnología y siempre entendí la tecnología. De hecho, cuando llegué yo de Estados Unidos y me quedo a trabajar en el periódico El Norte y me ofrecen el rol de director de arte a los 20 años, empecé a implementar tecnologías que no conocían en el periódico y que yo había conocido en Estados Unidos porque había estado, mientras estuve estudiando, estuve también trabajando en algunos diarios en Estados Unidos. Entonces, esa mezcla de arte, creatividad, combinado con liderazgo, combinado con tecnología, lo que me abrió mucho camino. Y también el liderazgo de esta empresa, particularmente de Alejandro Junco y Ramón Alberto Garza, me fueron grandes impulsores porque pudieron ver en mí esos talentos y me abrieron brecha. Y definitivamente ellos dijeron, oye, vas a España, vas a conocer a otros medios a nivel mundial. No existía el internet. Entonces, claro, el estar conectado y expuesto a otros estándares, a ellos les convenía porque yo podía traer de regreso mucho know-how y que así fue. Esa restricción que me pusieron de no poder trabajar con otra empresa de medios en México me obligó a comenzar a trabajar a nivel mundial.
Entonces, eso estuvo increíble, ¿no?
Comencé a trabajar en Centroamérica, en Sudamérica, después en Canadá, Estados Unidos, por supuesto. Luego Asia, Singapur, Tailandia y por supuesto Europa, como ya lo dijiste. España, Dinamarca.
Antes de pasar a tu rol que actualmente tienes como estratega, como consultor, como diseñador de propuestas que vas pegado a con directores o CEOs de empresas, en tu historia hay una persona clave en tu historia. Roger Black, un hombre que tuvieron mucha cercanía. Tú me has platicado, lo que yo he escuchado de ti es que tuviste muy buena relación, que fue un contacto y una persona clave para irte a otro nivel. ¿Qué le aprendiste a Roger Black?
Bueno, yo a Roger Black lo conocí porque en los años 70 hubo una revista muy, muy famosa, la revista Rolling Stone, que aún se publica. Y él había sido el director de arte o el director de diseño más reconocido de esa revista, de la época de oro de la revista. Y yo admiraba mucho su trabajo, digamos, desde el plano de diseño, su filosofía de
Era un
diseño.
high roller.
Era un high roller, en tus términos. Y bueno, cuando yo estoy trabajando en el norte, comienzo a ir a estas conferencias y coincido en conferencias que él daba. Ahí comencé a entablar una conversación con él. Encontramos muchos temas en común. Y luego él es el que me invita a este proyecto en España.
¿Cómo
Que...
fueron tus acercamientos con él? O sea, me imagino que tú eras un joven, él estaba en otra posición, estaba reventándola. ¿Cómo es que alguien que no tiene esa posición o ese nivel puede conectar con alguien tan avanzado y qué aptitudes o acciones tú tuviste que le interesaron a Roger a decir, yo quiero trabajar con él?
Yo creo que es un tema de cómo entablar una conversación en base a preguntas que detonen una interacción en donde haya un intercambio de conocimiento o de información relevante. Entonces yo sabía, por las conferencias que él daba, yo sabía el tipo de temática, foco, interés que él tenía. Mi acercamiento fue básicamente en alusión a su trabajo, a lo que yo admiraba, dónde estaba yo, lo que yo estaba explorando. Y Royal Black también fue alguien, o es alguien a quien en su carrera siempre estuvo en la punta de la innovación y el desarrollo tecnológico enfocado al diseño. Entonces, ahí hubo una coincidencia muy, muy fuerte porque durante esos años yo estuve implementando en el norte nuevas tecnologías, particularmente con la llegada de la que fue en los 80s cuando Steve Jobs y Apple lanzan la Mac, y eso trajo una revolución a todo la disciplina del diseño, ¿no? Entonces, ahí coincidimos y en temas de tecnología comenzamos a intercambiar mucho conocimiento y posteriormente él vio mi trabajo y se interesó en poder colaborar juntos en algún proyecto que tuviera que ver con periódicos en español. Y así fue como después me invita al proyecto de España.
Hay unas de las cosas que en mi liderazgo yo pensaba que no era un líder creativo. Y esta fue una mentalidad que yo venía arrastrando como yo soy comerciante, yo vengo de una familia de comerciantes, nos encanta el negocio y como que toda esta parte creativa no es algo que se me da. Y después me caso con su hija. Y comienza a despertar en mí como toda esta hambre por la creatividad, el diseño, apreciar lo bello. ¿Cuáles son estas prácticas que tú les puedes dar a los jóvenes, a la nueva generación de líderes, para poder tener liderazgos basados en innovación y creatividad?
O cómo desarrollar un
¿Cómo
liderazgo
un liderazgo
creativo.
creativo e innovador?
Bueno, de hecho, creo que en mi carrera eso fue también para mí un descubrimiento de cómo el liderazgo lleva implícito el ayudar a otros a ver, observar, descubrir, conocer cosas que no han experimentado o no conocen, ¿no? Entonces, la parte creativa del liderazgo creo yo que es inherente al tipo de liderazgo y al estándar de liderazgo que desempeñas. Por ejemplo, yo sabía en mi época temprana de mi carrera, que si yo iba a liderar, yo necesitaba tener un estándar de ejecución que de alguna forma fuera superior al de las personas a quien yo iba a liderar, en cualquier ámbito específico que yo fuera a liderar. Liderazgo es, el liderazgo se puede entender desde dos ámbitos, desde el ámbito individual y desde el ámbito social, ¿sí? De hecho, esos son los dos tipos de liderazgo que hay. El liderazgo individual es cuando tú tienes la mejor marca en alguna disciplina, ¿no? La mejor marca, me refiero, el mejor tiempo, por ejemplo, en natación o en 100 metros planos o en un maratón, ¿no? Lideras porque eres el mejor en esa disciplina. Y ese es un liderazgo basado en una capacidad y un conocimiento personal e individual. Ese es un tipo de liderazgo. Pero el liderazgo social tiene que ver más con las interpretaciones que tú tienes acerca de una situación y que puedes ayudar a otros a ver esa situación desde una perspectiva que ellos no la están viendo, ¿sí? Y eso precede siempre a la acción.
Sí, es como saber persuadir. Es el arte de persuadir hacia un fin óptimo sobre algo que se está...
Pero el liderazgo comienza desde la interpretación de cuál es el mejor fin que se puede buscar como equipo o como grupo o como par, si es que estás liderando a otra persona, ¿sí? Entonces, desde ahí comienza el liderazgo, desde la interpretación de la situación.
Danilo, en el liderazgo, más de 40 años, liderando equipos, personas, organizaciones, grupos, ideas, proyectos. ¿Qué desafíos ves en estos tiempos de cambio? A diferencia de lo que te tocó vivir hace 40 años, si nos puedes hablar ahorita, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tú ves en las organizaciones con la nueva generación de trabajo, la forma en la que el día de hoy se reparten las horas, las ideas? ¿A qué te estás enfrentando el día de hoy?
Yo creo que el principal desafío del mercado de hoy es la velocidad de cambio. Y en este cambio es difícil para los equipos sostener una visión de mediano plazo. Ya no digo de largo plazo porque es difícil. Digamos, entre más largo plazo es una visión, más abstracta se vuelve. Entre más corto plazo o cortoplacista, digamos, sea la visión, más específica o pragmática es, ¿sí? Respecto a criterios y estándares de cómo evaluar los resultados de avance hacia esa visión. Pero cuando hay un cambio, cuando hay un cambio que se está dando a la velocidad que se da el día de hoy, el liderazgo, esto demanda, este cambio acelerado demanda del liderazgo una mayor habilidad de cómo pensar estratégicamente de manera continua. Y pensar estratégicamente significa estar diseñando constantemente, diseñando planes de acción, estrategias, narrativas. Lina por excelencia es el pensamiento estratégico y el diseño, porque es lo que te puede ayudar a navegar los cambios y mantenerte en un norte o en una visión que ya has constituido para tu organización de negocio o tu equipo, según lo que estés liderando. ¿Me expliqué?
Claro. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que diseñó su plan, su estrategia, y que el día de hoy no le está funcionando la, pues no solamente la dirección, sino las cosas no le están funcionando? ¿Qué hacer cuando un líder está al frente de una organización y las prácticas que tiene simplemente no le están funcionando, pero tampoco sabe qué, no sabe que no sabe?
No sabe que no sabe.
Está en el punto donde sé que no está funcionando, sé que no estoy avanzando, quiero hacer algo, pero ni siquiera sé a dónde quiero ir y qué tengo que hacer. ¿Suena? ¿O está muy complejo?
No, suena como que ¿qué estás haciendo? si no sabes a dónde vas. Yo creo que la primera pregunta es esa. For the sake of what? O sea, ¿para qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi fin último? ¿Cuál es mi propósito último? Si eso no lo tienes claro, ponte a trabajar en eso. Ponte a definir, a describir cuál es tu visión. Y hazlo a un horizonte de tiempo de 18 meses, año y medio, 3 años, tal vez si quieres algo un poco más de largo plazo, si no lo tienes definido, y describe tu organización y tu situación en tiempo presente, pero a 3 años. Es decir, describiéndote a ti mismo y tu organización a 3 años en tiempo presente. ¿Cuál es, cómo es mi organización? ¿Cómo es mi cultura? ¿Cuál es la oferta que hago al mercado? ¿Cómo la llevo al mercado? ¿Cómo la vendo? ¿Cómo la mercadeo? ¿Cómo integro o recluto el mejor talento para mi organización? Una vez que describes ese presente futuro, piensas a trabajar hacia atrás, a ver en horizontes, ya sea por años o 18 meses y luego un año y luego 6 meses, qué tiene que suceder en los siguientes 6 meses y de ahí los siguientes 3 meses y de ahí la próxima semana para ir en dirección de esa visión y mantener esa visión como tu norte. Y si las situaciones cambian, si de pronto tienes un quiebre, no estás dando los resultados, te puedes enfocar tácticamente en cómo resolver tus capacidades que te ayudan a avanzar, pero que te llevan a la dirección que tú quieres ir. Pero no puedes estar con un gran cuestionamiento de que no sabes a dónde ir y querer resolver el presente, porque el presente se resuelve en base a tener claridad de hacia dónde vas a futuro.
Me gustó mucho, mucho esa. El futuro se resuelve hoy, teniendo certeza de lo que queremos llegar mañana.
Y es que esa es la base también del liderazgo. No puedes liderar a gente si no tienes claridad de a dónde vas. Tienes que venderles una visión, un destino. Los estás invitando a una embarcación y la primera pregunta que te van a hacer es: ¿y este barco a dónde va? Y cuando tienes un destino que seduce a las personas quieren ir contigo a esa visión, el liderazgo se vuelve mucho más ligero.
Hace poco escribí: cuando hay claridad, hay enfoque, y cuando hay unidad, hay avance. Se me hace muy interesante el poder tener una visión clara para poderla comunicar, para saber a dónde vamos a llegar, y esa claridad permea hacia abajo, quita las dudas y hace que las personas sepan ¿cuál es el norte? En tu nuevo rol como...
De hecho, perdón que te interrumpa.
No, dale.
Cuando los equipos tienen claridad de la visión, se autogestionan.
Sí.
Se autogestionan. Incluso dicen, oye, necesitamos... El equipo le dice a una persona, oye, necesitamos que hagas un mejor trabajo. Sin que el liderazgo o el líder intervenga.
Sí, más
el
bien.
Mismo equipo sabe lo que se requiere para avanzar hacia donde quieren ir. Y ese es el juego entre claridad y enfoque que decías. Claridad de a dónde voy, ¿sí? Y entonces me puedo enfocar en los criterios y estándares necesarios para avanzar a la velocidad que queremos ir. Cuando tienes un destino, puedes comenzar a diseñar objetivos en dirección de ese objetivo.
Sí,
y puedes enfocarte con tus prácticas, con tus ofertas, con todo lo que ejecutas en el día con día. Cuando tienes esos tres ingredientes, el último ingrediente es a qué velocidad vamos.
Sí.
El velocímetro. Ya sabemos destino, ya tenemos las prácticas, el equipo, las capacidades. Y lo único que resta es ver velocidad. Oye, a la velocidad que vamos a llegar a donde queremos ir o a lo que se requiere cumplir para poder llegar a nuestro último destino. Y entonces ya el criterio es cómo voy versus cómo estoy.
Sí. Quiero cambiar un poco la conversación y es hacia tu nuevo rol. Y a tu posición que el día de hoy estás tomando en la empresa y cómo eres consultor de empresas y ayudas a empresarios a ir a otro nivel. ¿Qué ves en una generalidad en los problemas que están teniendo los líderes el día de hoy? ¿De qué estamos adoleciendo y qué muchas veces pasamos por alto? En este tiempo.
Claridad de visión. La visión debe ser una narrativa, una historia con la que tú viajas en la vida y que...
O sea, esas dos cosas es lo que tú más ves que le hace falta a la nueva camada de líderes que estás apoyando. Digo, te lo reafirmo para no me lo imaginaría, ¿sí me explico? Tal vez, no sé, pensaría que resiliencia o velocidad para cambiar las cosas, pero tú reducirías como, no reducirías, pero... ¿Resumirías como la cosa que más estamos adoleciendo, la nueva generación de líderes, es?
La falta de visión. De sostener una visión y traducirla a la organización en todas sus versiones. Y que eso sea lo que movilice a los roles en una organización.
Si yo fuera ese líder que me falta visión y no sé qué hacer, ¿qué ejercicios, por así decirlo, en casa podemos hacer o nos puedes guiar para poder empezar a gestionar una visión de alto impacto?
El primer ejercicio es un ejercicio de reflexión, de escritura. De lectura también, que creo yo que ahí es donde está faltando faltan las prácticas o las disciplinas de la nueva generación. Y lo entiendo porque yo también estuve ahí. Yo también estuve en mis 30s y parte de mis 40s trabajando. Produciendo, porque es pues la etapa más productiva de una carrera. una carrera se divide en cuatro cuartos. El segundo cuarto es el cuarto más productivo. Y cuando estás produciendo, cuando estás creciendo, no das mucho tiempo a pensar en el largo plazo. Estás aprovechando la oportunidad en el presente y eso es muy bueno. Pero yo creo que es mejor aún el generar resultados alineados a una visión.
¿Qué le dirías?
Y es que hay estilos de emprendimiento muy distintos, ¿no?
Sí.
Están los emprendimientos que buscan un destino único, es decir, yo voy a construir esta empresa para dentro de 3 o 5 años venderla, ¿no? Tener un exit strategy muy, muy claro y estoy construyendo algo para venderlo, ¿no? Y está el que dice, ¿no?
Pero ese liderazgo es lo menos que el día de hoy vemos, ¿no? Normalmente...
No, hay mucho startup. Sí, claro. Mucho startup focalizado en a lo mejor, si no lo expresan así, es más bien yo quiero construir un unicornio o quiero construir una empresa, traemos una idea y un producto que puede ser un producto ganador y que llegue a valer tanto, ¿no? Pensando en una posibilidad eventual de una salida. Pero luego está el emprendimiento que es más bien el emprendedor que disfruta el viaje, ¿no? Y quiere construir una organización que genere alto ingreso, o sea, un ingreso muy alto, pero que el disfrute está en el recorrido, ¿no? En el viaje.
¿Yo qué tipo de liderazgo tengo?
El segundo.
El segundo.
Sí.
¿Qué defectos tiene el segundo?
No tiene ningún defecto, son simplemente distintas ambiciones, distintas filosofías de por qué hacerlo, ¿no?
Con tus tantos años de experiencia, ¿qué le dirías a tu Danilo de 30 que tenga cuidado? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran o no hacer a tus 30?
Me hubiera gustado tener al Danilo de hoy. y también ayudándome a tener una historia acerca de mi futuro un poco más concreta, ¿sí? Yo creo que por mi perfil creativo yo exploré muchas ideas. Pues fundé 7 empresas, algunas me fue muy bien, otras no tan bien, otras las vendí, pero creo que diría yo pensar en una claridad que pudiera dar un poco más de orden a lo que yo quería construir. Y creo que si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera optado por ciertas decisiones, no las hubiera tomado.
¿Crees que hay la capacidad, pero ahora ya sabes lo que sabes, pero en ese momento no lo sabías? A tus 30, ¿crees que se pudieron haber anticipado o evitado caídas o eran parte de la historia?
Eran parte de la historia. Yo creo que las caídas, los fracasos son necesarios. Son parte del proceso creativo, si así lo vemos, o el proceso de innovación. Un proceso de innovación bien ejecutado incluye una prueba para validar una idea, piloteo, y ahí es donde encuentras lo que funciona, lo que no funciona. Yo creo que las caídas fueron siempre necesarias. Cuando hablo de decisiones, es más bien decisiones de rumbo y de estrategia de negocio. Creo yo que de haber sabido lo que sé hoy, hubiera tomado otras decisiones en ciertos momentos, ¿no? Que después produjeron temporadas no tan buenas que logramos navegar, pero bueno, siempre hay momentos que uno debe reconocer como momentos de aprendizaje y saber que todas las decisiones y acciones que tomamos producen consecuencias. Y ese es, digamos, ahora que entiendo y tengo el conocimiento de más profundo sobre filosofía de negocios, porque, bueno, algo que no mencioné hace un momento es que también cursé una carrera de filosofía de negocios que estuve estudiando por un buen número de años y ahora me muevo con una, digamos, filosofía de negocios diferente a lo que lo hice en primeras 2 décadas de como empresario, ¿no? Y si hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera tomado otras decisiones en ciertos momentos.
Para ir cerrando, ¿qué le dirías a un líder que el día de hoy está enfrentando una crisis fuerte en su liderazgo, un fracaso tal vez que intentó, deseó y simplemente ahorita no está en el punto donde está en el hoyo? ¿Qué le recomendarías?
¿Un fracaso de liderazgo? ¿Te
Sí.
refieres a un fracaso de liderazgo o un fracaso en una empresa, en un emprendimiento cuyo origen es el liderazgo? El origen del fracaso es el liderazgo.
Buena pregunta, pero vámonos con la primera.
Ok. Alguien que ha fracasado en su liderazgo. Le preguntaría nuevamente qué historia estás vendiendo o qué historia vendiste. Si tú no tenías claridad de esa historia a futuro, me refiero a una historia a futuro. El liderazgo siempre habla o encara el futuro, ¿sí? Porque el liderazgo ayuda, es una práctica que ayuda a otros a resolver situaciones, a sobrellevar situaciones o a vencer retos, de manera que siempre está encarada a futuro. Y el liderazgo siempre se ejerce con un lenguaje que describe una situación en el futuro.
Sí.
Entonces, ¿qué narrativa estás hablando? ¿Qué historia estás contando? ¿O qué historia estuviste contando que es la que te produjo este quiebre? Si no había una historia clara, ese es el origen de tu quiebre.
Tal vez ahorita hay gente que necesita de un coach, un mentor, un consultor. Para ir cerrando, platícanos qué haces y dónde la gente de nuestra comunidad te puede contactar para saber si necesitan de tu ayuda.
Sí, bueno, mi coaching fundamentalmente ayuda a los CEOs, emprendedores o empresarios a pensar estratégicamente. Mi coaching es más un acompañamiento en lo que ellos están viviendo, lo que ellos están emprendiendo, lo que ellos están liderando, dependiendo de qué tipo de organización estemos hablando. Y lo que hago es un acompañamiento para ayudarles a pensar estratégicamente en cada situación que están enfrentando, ya sea situación de crecimiento, situación como oportunidades para crecer, para ampliar o incrementar el valor de lo que hacen, O en ocasiones cuando están en quiebres o situaciones que son retos importantes, yo los acompaño a pensar estratégicamente. Y el pensamiento estratégico tiene su fundamento en las disciplinas del diseño. Pero el diseño desde un punto de vista filosófico, el entender cómo operar y cómo operar en el mundo, específicamente en los negocios, para tener éxito y plantearte objetivos, planes de acción y organizaciones que te ayuden a lograr esos objetivos.
Súper. ¿Dónde te pueden encontrar?
Aquí ponemos en las notas del podcast mi correo, ahí me pueden
Así
ubicar
es.
y tengo también un correo que envío todos los lunes,
El blog del líder.
que es un correo donde simplemente abro conversaciones de manera general, inicial, a líderes, emprendedores y CEOs para ayudarles a tener reflexiones importantes sobre la estrategia de negocio y son conversaciones que les ayudan a mantener ese, digamos, ese músculo activo, el pensamiento estratégico activo.
Seguramente los oyentes van a estar preguntándose, ¿dónde está el podcast de Danilo Ruiz? ¿Cuándo
Ya viene
inicia?
pronto. Ya viene pronto.
Ya viene pronto.
Sí,
Pues
y
fue,
próximamente un libro también.
ándale, pues fue un placer, querido Danilo Ruiz, mi suegrazo, tenerte
Sí,
con nosotros.
gracias,
En
gracias,
esta
Rick.
investigación me sorprendí del suegro que tengo y fue un placer estar contigo, platicando, conversando, y me llevo mucha reflexión acerca de cuál es la visión, el enfoque y la cultura donde estoy dirigiendo mi vida. Entonces, gracias por tu tiempo.
Y seguramente habrá otro
Claro, por
momento para conversar, porque hay
supuesto.
mucho, mucho que hablar.
Después
Esto
podríamos
fue
hacer
apenas
el segundo,
una
podríamos
llegadita
hablar
inicial.
de la planeación estratégica en la vida de
Sí,
un líder
claro, por
y
supuesto.
cómo podemos aplicar la planeación estratégica a nuestra familia, a la iglesia, al negocio. Pero fue un placer, gracias a todos.
Muchas gracias.
Fue un honor tenerlos acá. Si llegaste acá, te quiero pedir que nos ayudes a compartirlo, a suscribirte y a dejar un comentario de qué te pareció, qué te gustó y cómo podemos mejorar para brindarte mejores experiencias cada día. Mi nombre es Ricardo Giacomán y estoy para servirte y que Dios te bendiga.
Se hizo.
Se hizo, se hizo. ¿Qué tal te
¿Cómo
pareció?
lo viste? No, pues tú.